lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo, también de entretenimiento, espacio para personas, sobre todo inteligentes, nos gusta decir, porque les gusta contrastar, escuchar las informaciones y luego contrastarlas y sacar sus propias conclusiones. El Enfoque de Onda Madrid comienza a las 7, desde ahora hasta medianoche, con permiso, como siempre, del Enfoque del Deporte. ¿Qué más tendrá, aparte de información, del repaso informativo, este enfoque? Bien, pues también habrá análisis de la información internacional. Con Diego Carcedo, hay muchas cosas que suceden en el mundo diariamente. Las que han sucedido en las últimas horas, en los últimos días, las repasaremos con Diego Carcedo. A las 9, economía. Hoy hemos tenido IPC. Es un buen día para hablar de la economía. De hecho, lo han hecho demasiado poco, muy poco, los políticos. Se han referido a ello de soslayo, pero las elecciones asoman y parece ser que hay otras cuestiones más importantes. A nosotros sí nos interesa el IPC, porque más que nada marca lo que estamos pagando, el precio del dinero y el precio del producto, lo que estamos pagando por las cosas. Y la inflación ha bajado, se ha moderado. En el mes de mayo también la subyacente, y hay que hablar de ello y lo vamos a repasar con Íñigo de Barrón y Javier Jorrín a partir de las 9 y 5 aproximadamente de la noche. Para después, Madrid Trabaja, Javier Peña, las mejores ofertas de trabajo de la Comunidad de Madrid, las más interesantes, dudas laborales de todo tipo, todo y más, nos lo trae Javier Peña, como siempre, desde el espacio Madrid Trabaja, recuerden, de 3 a 4 de la tarde, pero también invitados en el Enfoque de Onda Madrid. Y finalizaremos en el análisis político, que también hay mucho que hacer y qué decir, con Alberto Pozas, Carlos Dávila y Luis Izquierdo. Les decíamos que es martes, es 30 de mayo, las Cortes ya están disueltas, voe mediante, estrategia más que meditada, o improvisación, desesperación por el avance de la derecha, o plan para frenarla. Ustedes eligen. El caso es que el 7 de julio, con el chupinazo, no solo va a comenzar San Fermín, sino una nueva campaña electoral llamada a redibujar el mapa político de España, como ya ocurriera con la irrupción de Podemos. Esta vez el panorama para la formación morada es bien diferente. La pata de Unidas ya se ha desmarcado, con su apoyo incondicional a Yolanda Díaz. Y esta ha dado los primeros trazos del nuevo dibujo de la política española. Movimiento Sumar es ya partido oficial. Un bebé jefazo que pretende reunir a su alrededor a cuantas más fuerzas a la izquierda del PSOE, mejor. Claro que lo inmediato pasa por los posibles pactos de poder tras las elecciones locales y regionales. Vox ya dijo que no hará regalos al PP, pero sí que buscaría acuerdos para impedir que la izquierda gobierne en ayuntamientos, comunidades autónomas y ya puestos en el gobierno de España. Los populares responden con un llamamiento a la calma. Pactar requiere tranquilidad y España también. Y Alberto Núñez Feijóo personaliza esa tranquilidad, dicen los varones populares. Ganas de hablar entre estos, entre los populares y vencedores. Silencio entre casi todos los varones socialistas derrotados. Ha hablado Emiliano García Page sobre las elecciones, sobre el no mensaje a esta hora de Sánchez para felicitarle, si le ha felicitado Feijóo, y sobre su deseo para las próximas generales. Y también acaba de hablar Vara, el que apuntó ayer que había consultado ya para su reingreso, para reocupar su plaza en la medicina forense. Bien, pues ahora dice que solo fue una consulta, pero que él va a intentar gobernar y que en ningún caso se va a abstener, en ningún caso se va a abstener para ceder a un partido que no ha ganado las elecciones, ceder el poder y ceder el gobierno de Extremadura. Esto en cuanto a los varones populares, esto en cuanto a los varones socialistas. ¿Qué ocurre con Ciudadanos? Ciudadanos no desaparece, pero por lo pronto sí sus listas de los colegios electorales de cara al 23 de julio. No van a concurrir a los próximos comicios generales. La vida sigue, la política sigue, la economía continúa y, por supuesto, nada detiene ni siquiera la climatología, la Feria de San Isidro, 18º festejo taurino de esta feria. Nos vamos a la Plaza de Toros de las Ventas, seguro que ya ha comenzado. Javier Fernández Mar Domingo, subdirector del Enfoque, director del Toril, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Está sonando ya el Paso Doble Plaza de Toros de Madrid, que da comienzo cada día a las 7 de la tarde en el mes de mayo. Bueno, en el mes de mayo y todos los domingos de temporada aquí a los festejos que se celebran en la Plaza de Toros de las Ventas. Han caído 4 gotas, 4 literal, pero la verdad es que el cielo, supongo que en la ciudad de la imagen está parecido, está negro, negro, negro. Así veremos es. A ver si aguanta la tarde. Por lo pronto, ya te digo, está sonando el Paso Doble, así que el festejo va para adelante. Se ha guardado un minuto de silencio antes de comenzar el festejo por el maestro José Fuentes, el torero de Linares que nos dejaba el domingo a la edad de 79 años. Y hoy 18ª, como bien decías, con un cartel más que interesante. Tercera novillada de feria, novillos de Fuente Imbro, que el año pasado lidió un montonazo en esta plaza, lidió casi 50 toros en esta plaza. Pero hay que destacar la novillada que lidió el año pasado, que es lo que lidia hoy, 6 novillos, porque al final del festejo el ganadero se pegó una vuelta al ruedo incluso. Es decir, salió extraordinaria. Tres jóvenes que están llamados a ser gente en esto del mundo de los toros. Víctor Hernández, que salió a hombros el año pasado de la Plaza de Toros de las Ventas, triunfó en los circuitos de novilladas de toda España y este año sorprendentemente está sin apoderado y el único contrato que tiene cerrado es el del día de hoy. Para que tú me entiendas, esto es como si debutas en el Madrid el día de la final de la Champions, metes 2 goles y de repente te quedas sin equipo en verano. Bueno, pues eso es lo que le ha pasado a Víctor Hernández, que hoy tiene una oportunidad para reivindicarse y para seguro cerrar una buena alternativa que lo merece el chaval. Álvaro Burdiel, un torero clásico, un torero tremendamente elegante y al que tenemos muchas ganas de volver a ver aquí en Madrid. Y Lalo de María, un chico francés, hijo de la rejoneadora María Sara, que hace su presentación aquí en la Plaza de Toros de las Ventas. No hay demasiado buena entrada, es verdad, todavía no nos han pasado el dato oficial, pero yo creo que unas 15-16 mil personas se van a dar cita en el día de hoy, poco más del abono. Hay que tener en cuenta el tiempo para esta 18ª de Feria de San Isidro.
Bueno, la lluvia ha podido con el tendido, pero no con el ruedo. Gracias, Javier. Volvemos en una hora a comprobar cómo se desarrolla esa jornada taurina. Y volveremos, porque ahora donde tenemos que asomarnos es a las carreteras de la región para ver qué tal se circula. DGT, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de complicaciones en el acceso a Madrid por la 1 a su paso por Las Tablas y en la 2 el cruce con la M30. De salida destacamos la 1 en Alcobendas, a 2 San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoza, Tres Rivas, a 4 en Butarque y Pinto, y de la 6 destacamos el tramo del Plantío. De la M40 los tramos de Hortaleza, Coslada en sentido a la 3, Mercamadrid dirección a la 4 y por último Pozuelo de Alarcón en sentido a la 5. Precaución si van a circular por estos tramos y vías.
7:08, comenzamos por lo último, y lo último ha sido, está siendo, la Junta Directiva Autonómica del Partido Popular. Isabel Díaz Ayuso estaba interviniendo, pero antes de ella ha abierto el turno de intervenciones José Luis Martínez Almeida, y lo ha hecho con anuncio. Ya hay vicealcaldesa para sustituir a la que todavía lo es en funciones, a Begoña Villacís, y la elegida es...
Con la campaña que hemos llevado a cabo desde el Ayuntamiento con Inma Sanz, la próxima vicealcaldesa de Madrid a partir del 17 de junio.
Inmaculada Sanz, directora de campaña, portavoz del Gobierno Municipal, hasta la fecha será la nueva vicealcaldesa de Madrid cuando se conformen los ayuntamientos el próximo 17 de junio. Hablábamos de Ayuso y de Almeida, volvemos a la presidenta regional, porque la mayoría absoluta quiere decir que todo va a ser más fácil. Ahora para Isabel Díaz Ayuso, también para Almeida, empezando por las negociaciones, se ahorran el proceso de pactos. Por ello, la que será de nuevo presidenta de la Comunidad de Madrid quiere empezar lo antes posible, tan solo en 2 semanas. El próximo 13 de junio se va a constituir la nueva Asamblea de Madrid, que parece tendrá novedades. Pepe Frutos.
La Asamblea se va a constituir el martes 13 de junio, dando comienzo a la legislatura de la recuperación de la mayoría absoluta del PP 8 años después. La semana siguiente, previsiblemente, se celebrará la doble sesión de investidura de Isabel Díaz Ayuso, a la que le bastarán los votos de su grupo. No tardará en formar gobierno y en trabajar en los próximos presupuestos, ya sin el peligro peligro de que Vox los pueda tumbar, según recordaba Alfonso Serrano, número 2 de Ayuso.
No puedes poner en jaque un presupuesto de 25.000 millones de euros como hicieron. O tú no puedes, en un momento como este, cercenar la posibilidad de que se apruebe una ley que atrae inversión extranjera.
Y la oposición afronta este comienzo como el minuto 1 de su trabajo por el cambio. Mónica García en La Sexta.
Para llegar realmente a toda la gente, bueno, si podemos hacer una autocrítica, la podemos hacer, ¿no? Que no hemos llegado.
Nueva legislatura.
Nueva legislatura. Y no será la única que no va a depender de otros partidos. José Luis Martínez Almeida dice adiós a sus socios en el Ayuntamiento de Ciudadanos, que reconoce ha conseguido la mayoría en parte gracias a la caída del Partido Naranja. Ahora bien, ¿cómo será el mandato en solitario de Almeida? Ya sabemos que, acompañado de Inmaculada Sanz, el resto de detalles con Mar García.
Almeida va a gobernar desde el diálogo con su mayoría absoluta.
Yo creo que las mayorías absolutas tienen que servir también para reforzar diálogo, para hablar con los demás, que los madrileños pueden tener la garantía, porque me conocen, desde luego, de que no me voy a encerrar en los 29 concejales del Grupo Popular para sacar adelante las decisiones.
El alcalde en funciones maneja calendario.
Me he dado esta semana para respirar y la semana que viene empezar a trabajar en la estructura del gobierno del Ayuntamiento de Madrid, que lo importante era ganar las elecciones, que el 17 de junio tomo posesión por la mañana como alcalde y por la tarde ya tendré que definir tanto las áreas de gobierno como las concejalías de distrito.
Bajar impuestos como prioridad la vivienda y las nuevas normas urbanísticas, tener presupuestos aún sin decidir. Primeras intenciones que adelanta en esta emisora el alcalde en funciones, José Luis Martínez Almeida.
Al margen de la cuestión electoralista, la vida sigue en la capital. Estamos de estreno en el transporte público. Nueva línea de bus en Rapid, propulsada por Almeida. El autobús cero emisiones que va a unir Valdebebas y San Chinarro. Paloma Nolasco.
Es la primera línea eléctrica de alta capacidad, 100 personas con prioridad semafórica. Flota de 7 autobuses, itinerario de 11 paradas por sentido y cabecera en Valdebebas y Hospital Ramón y Cajal. Pese a ello, la Asociación Vecinal de San Chinarro pide que se revise el proyecto. Socorro Sáez es su presidenta.
La necesidad de una revisión y replanteamiento del proyecto, en puntos estratégicos sobre todo. Sí, en cuanto a que han levantado todo el barrio, cuando apenas acababan de asfaltarlo, y también han talado árboles y destrozado parterres que estaban recién replantados.
El bus Rapid utiliza una plataforma segregada de los demás carriles y prioriza el centro de la calzada para evitar puntos de conflicto con otros coches. El delegado de movilidad, Borja Caravante, está convencido de que acabará gustando.
A lo largo de los próximos días, cuando vea que tiene demanda, cuando se vea que a veces sube más gente, cuando se vea que funciona de una manera adecuada este nuevo sistema, pues también reconocerán esas ventajas y por tanto les parecerá una línea adecuada.
Sobre todo porque tarda unos 20 minutos menos en hacer el recorrido en comparación con un bus convencional.
7 y 12 minutos a lo nacional, nuevas elecciones a la vuelta de la esquina. Surgen muchas dudas. ¿Qué ocurre si estamos de vacaciones, si las tenemos definidas y nos toca en mesa electoral? ¿Cómo ejecutamos el voto por correo para evitar el sufragio presencial? Muchas dudas y muchas respuestas, las de Chema Moreno.
Para solicitarlo habrá que dirigirse a cualquier oficina de correos o a su página web y entregar la solicitud del voto por correo presentando el DNI, el pasaporte o el carnet de conducir, o el DNI electrónico si se hace online. Una vez solicitado, la oficina del censo electoral, previas comprobaciones pertinentes, enviará la documentación necesaria para la votación. El votante la deberá recibir personalmente y remitir su voto por correo certificado de nuevo en las oficinas de correos. El voto por correo se puede solicitar desde hoy hasta el décimo día anterior a los comicios, es decir, hasta el 13 de julio, y para enviarlo tendremos hasta el 19 de julio. Otra de las cuestiones que se plantean muchos españoles es qué pasa si les toca ser miembros de una mesa electoral y ya tienen un viaje contratado. Lo cierto es que en este caso no quedarán exentos de esa responsabilidad, al menos no por ley, aunque la última palabra la tendrá la Junta Electoral de la zona. La abogada Elena Ruiz nos cuenta cómo podemos justificarlo.
Deberá presentar en el plazo de 7 días la excusa correspondiente. En este caso deberá acompañar toda la documentación que acredite que efectivamente tenía programadas las vacaciones o el paquete vacacional con anterioridad a la fecha de notificación y acreditarlo documentalmente. Eso será valorado por la Junta Electoral de Zona y en el plazo de 5 días le comunicarán qué es lo que se ha resuelto.
Por su parte, Facua ha solicitado un consenso común de la Junta Electoral Central. Rubén Sánchez es su secretario general.
Un criterio interpretativo de la Ley Orgánica del Régimen Electoral para que determinados viajes vacacionales familiares sean interpretados por las juntas electorales de zona dentro de los eventos familiares de especial relevancia por los cuales un ciudadano estaría exento de participar en una mesa electoral.
Además, el hecho de haber votado por correo tampoco es causa justificable en caso de que nos toque ser miembro de una mesa electoral. El sorteo de las mesas, por cierto, se celebrará entre los días 24 y 28 de junio.
Si todo esto preocupa al votante español, imaginen al sector del turismo, donde temen que se vea reflejado en las cifras de clientes, porque no serán pocos. pocos los que tengan que cancelar sus planes para ese fin de semana, nos comentaba Jairo Poleo. Mucho más preocupados que los veraneantes y domingueros están en el Partido Socialista precisamente aquellos que han adelantado los comicios. Y es que el debate interno del partido crece, los grandes varones piensan en el problema, buscan culpables, pero guardan silencio, salvo Emiliano García Page, presidente castellano manchego en funciones. Luis Mínguez.
El batacazo electoral del PSOE en las dobles elecciones del pasado domingo no está provocando de momento un debate interno. Entrevistada en Televisión Española, la ministra y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, no ha pasado de lo obvio.
Bueno, evidentemente no son los resultados que deseábamos ni que nos hubiera gustado tener.
Mientras los varones socialistas derrotados en las urnas guardan silencio, solo el único triunfador, el presidente castellano manchego, Emiliano García Page, ha mostrado su distancia respecto a Pedro Sánchez. Admite que el presidente no le ha llamado para felicitarle, aunque puede, dice, que le haya mandado un mensaje que aún no ha revisado. Page respondía así en Onda Cero a la pregunta de si desea que Sánchez gane las nuevas elecciones.
Bueno, yo siempre desearé que gane mi partido, entonces no tiene vuelta de hoja. Pero es que distingo muy bien entre mi partido y los que lo representamos.
Mientras tanto, comienzan los posicionamientos sobre posibles pactos tras las generales del próximo mes de julio. En los micrófonos de Radio Euskadi, el presidente del PNV, Andoni Urtuzar, ha descartado prácticamente que pudieran apoyar un gobierno del Partido Popular respaldado por Vox.
Nosotros no vamos a estar en la coalición PP-Vox, pero para estar en la coalición de Sánchez, Sánchez va a tener que cambiar mucho.
Porque, dice Urtuzar, tener la sensación de que Sánchez utiliza a los que están a su alrededor como Kleenex, nos usa y nos tira sentencia.
Hay otro varón socialista que ha hablado, lo ha hecho hace unos minutos, Guillermo Fernández Vara, presidente todavía en funciones de Extremadura. Da marcha atrás. Lo que ayer era regresar a su plaza de médico forense, hoy lo ha dejado en que consultó por si acaso. ¿Y cuál es ese por si acaso? Pues por si no consigue gobernar. Por si no consigue gobernar en Extremadura, porque lo va a intentar. Va a intentar gobernar en Extremadura y en ningún momento se plantea la abstención. Lo contaba así. Y lo contaba con cierta sorna.
¿Cuándo ha ocurrido en la historia solo un caso? Que el partido que gana se abstenga para que gobierne el que pierde.
La pregunta era a propósito de si iba a permitir ese gobierno de PP-Vox o iba a proponer al PP dejar el vía libre para que PP lo ocupase sin Vox. Ahí tienen la respuesta, con lo cual Guillermo Fernández Vara, luego se lo contaremos en profundidad, tras conversaciones con Pedro Sánchez durante los últimos 3 días, ha dicho en rueda de prensa, ha decidido que va a intentar gobernar. La estampa socialista contrasta con la del PPE, donde el positivismo crece y mucho. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, se ha dedicado entre aplausos a felicitar a todos los candidatos exitosos del Partido Popular y especialmente a Isabel Díaz Ayuso, Flor Calazo.
Con una gran ovación ha empezado Alberto Núñez Feijóo su discurso, que ha sido continuamente interrumpido por los aplausos. Ha felicitado a sus candidatos autonómicos, especialmente a los que han conseguido mayoría absoluta, como la madrileña Isabel Díaz Ayuso. El líder popular ha asegurado que el 28M los españoles han censurado el caos y la irresponsabilidad. Ha pedido a los suyos un empujón más para acabar con el sanchismo el 23 de julio.
Sánchez quiere que los españoles elijan entre urnas o vacaciones, pero la elección es otra. Hay que escoger entre Sánchez y España. Y no tengo ninguna duda que la mayoría de los españoles elegirá España.
Feijóo ha mostrado su preocupación por la subida de Bildu. Ha ofrecido los votos de su partido para que no gobierne.
Pongo desde ya los votos de mi partido al servicio del constitucionalismo para retirar a Bildu cualquier posibilidad de gobierno.
El presidente popular no se ha referido a posibles pactos con Vox. Cada territorio tiene libertad para negociar. Sí ha hablado sobre Ciudadanos. Ha agradecido a la formación naranja que no se presente a las próximas elecciones.
Sobre los pactos con Vox, desde Génova tendrán que ponérselo fácil a los de Abascal. Ya dijeron que no darían regalos a nadie, pero los varones pasan de soslayo sobre esta cuestión para centrarse en la importante. Feijóo traerá tranquilidad a España. Eso dicen José Luis Urgel.
Alberto Núñez Feijóo ha atravesado esta mañana las puertas de Génova entre aplausos al ritmo de los Ramones y acompañado de Isabel Díaz Ayuso, el aragonés Jorge Azcón, la extremeña María Guardiola y el riojano Gonzalo Capellán, entre otros líderes que este domingo vencieron en las urnas. Uno de los primeros en llegar ha sido el andaluz Juanma Moreno, uno de los varones más relevantes, y sobre posibles pactos con Vox decía:
hay margen de tiempo más que suficiente y por tanto yo creo que no tenemos que tener ningún tipo de ansiedad ni ningún tipo de prisas a la hora de establecer esas relaciones, digamos, de diálogo con Vox y con otras fuerzas políticas.
Otro de los nombres destacados que entraba en la sede nacional es el del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien se ha visto reforzado por una mayoría absoluta que dice va a ejercer con responsabilidad, y sobre las elecciones generales asegura que España necesita más tranquilidad, la que llegará con el proyecto del PP.
Hay que convencer hasta el último español de que hay un proyecto de concordia, de convivencia, de tolerancia, de superación de bloques, del enfrentamiento y de la crispación, y que ese es el proyecto de Alberto Núñez Feijóo y del Partido Popular. Creo que España lo que necesita es más tranquilidad, lo que España necesita es de verdad que seamos capaces desde la política de solucionar los problemas, no de crear problemas.
Todos los varones se han mostrado felices, tranquilos y optimistas. Ahora aseguran van a trabajar para que Feijóo llegue en julio a la Moncloa.
Quien también está trabajando es Yolanda Díaz, que prepara las que serán sus primeras elecciones en solitario, y en su partido, que ya ha registrado Movimiento Sumar, será su nombre, y tiene como objetivo ser el partido instrumental de la izquierda. Noelia Antoria.
El silencio significa que las negociaciones van por buen camino. Es lo que nos trasladaban desde Unidas Podemos antes incluso de que la vicepresidenta segunda anunciase en las redes que la marca Sumar se constituía como un partido instrumental, Movimiento Sumar, para facilitar la confluencia de la izquierda. Un gesto hacia los morados que ya está registrado en el Ministerio del Interior. Podemos ya ha mostrado interés por el proyecto. Rafa Mayoral en Canal Red.
Nosotros vamos a seguir apostando por un proceso unitario. Hace falta un espacio político que plantee una posición confrontada al modelo neoliberal y que plantee además una posibilidad de salida del modelo neoliberal, y que creo que ese tiene que ser el eje de conformación de ese espacio político.
Dentro ya están Alianza Verde o Izquierda Unida. Hoy su líder y ministro Alberto Garzón llamaba a la integración, y también desde los comunes el ministro Joan Subirats a cerrar el acuerdo cuanto antes.
Creo que esto refuerza la necesidad de encontrar, digamos, un proceso de confluencia, ¿no?, alrededor de Sumar. No hay tiempo de distracciones.
Hay que repartir los puestos, encajar las piezas, y tienen solo 10 días.
Lo dicho, todos se preparan. ¿O no? El próximo 23 de julio no busquen lista de Ciudadanos en su colegio electoral. No habrá Ciudadanos anunciado que no va a concurrir a las elecciones generales. Raquel Ruiz.
Ciudadanos es consecuente con el mensaje de las urnas y por ello la Dirección Nacional toma la decisión de no concurrir a la próxima cita electoral. Según explica el secretario general Adrián Vázquez, el partido no se disuelve, sino que se prepara para volver.
No nos rendimos. Sabemos que a día de hoy no hay espacio electoral, pero sí hay espacio político para las ideas de centro liberales. Por eso, desde hoy mismo, nos ponemos a trabajar en un proyecto reforzado en el que seamos más atractivos electoralmente e iniciamos un proceso de rearme orgánico e intelectual.
Un trabajo que comenzará el próximo mes de julio, cuando Ciudadanos celebrará un encuentro a nivel nacional.
7:22, más allá de la actualidad política en España, continúan las novedades, por ejemplo, en la economía, que no descansa, como tampoco el IPC. Tenemos nuevos datos de mayo, no da tregua. Se queda en el 3,2% según los datos del Instituto Nacional de Estadística. En el caso de la subyacente, cae al 6,1. Mónica Roncero.
La inflación sigue subiendo, aunque lo hizo en menor medida en mayo. Estadística lo atribuye al menor coste de los carburantes y al comportamiento de los precios de los alimentos, que subieron en mayo menos que en el mismo mes de 2022. Para el Gobierno, estas cifras demuestran que sus políticas funcionan. Nadia Calviño, vicepresidenta primera.
Los datos de inflación de mayo confirman la eficacia de las medidas del Gobierno, la moderación de los precios de los alimentos, la caída de los carburantes, y posicionan a nuestro país como uno de los que tienen la inflación más baja de la Unión Europea.
Los analistas se muestran más prudentes y, si bien consideran que lo peor ha pasado, vaticinan un descenso de la inflación lento y con picos de repunte. El motivo, en gran medida, es el comportamiento de los precios que integran la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta la energía ni los alimentos frescos. Raimon Torres es director de coyuntura de Funcas.
Esto de precios obedece a una dinámica interna, a una dinámica que le es propia y que va a costar todavía erradicar. Es decir, Por ejemplo, estamos viendo pues los márgenes empresariales que presionan.
En este sentido, el sindicato UGT pide cambios en la ley para topar lo que califica de desproporcionados beneficios de algunas empresas.
Los funcionarios de justicia mantienen su pulso con el ministerio dirigido por Pilar Llop. El adelanto electoral, lejos de hacerles desistir de sus movilizaciones, les ha llevado hoy hasta las puertas de la sede del PSOE, Lupe Ortiz.
Van a continuar en huelga indefinida pese al adelanto electoral. Creen que el gobierno mantiene la capacidad para negociar con ellos, con los funcionarios de justicia que llevan reclamando mejoras desde hace más de un mes. Juan Carlos Ferreiro, CESIF, Madrid.
No significa un adelanto electoral que se paralice la capacidad de negociación. Tienen plena capacidad para convocarnos. En otros procesos electorales se ha llevado a cabo con anterioridad, tanto con el Ministerio de Justicia como con otras comunidades autónomas con competencias. Por lo tanto, esto para nosotros no es más que un aliciente para seguir reivindicando.
Le piden al presidente Sánchez que intervenga para resolver el conflicto ante la incapacidad de la ministra de Justicia, Javier Hernández, Comisiones Obreras.
Si el Ministerio de Justicia y el Gobierno en su conjunto y el presidente del Gobierno no entienden que para pactar en la Administración de Justicia hace falta pactar con los trabajadores y las trabajadoras, con esas 45.000 personas, es que no entiende nada.
Los incrementos salariales que reclaman los funcionarios suponen una partida de más de 200 millones de euros.
Un apunte social más nos lleva a la reina Letizia. Ha entregado sus condecoraciones 2023 como punto y final a la celebración del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Lidia Valdés.
La celebración de este año se centra en las personas de las comunidades, las primeras en dar un paso al frente y apoyar a las personas necesitadas que los rodean. Ha tenido lugar bajo el lema Hacemos desde el corazón, con la presidenta de Cruz Roja, María del Mar Pageo.
La mejor forma de cambiar el mundo es cambiar pequeñas realidades. Humanidad y voluntariado son el núcleo de Cruz Roja. Y esto, que no ha cambiado en más de 160 años de historia, no es solo nuestro pasado, es también nuestro presente y también nuestro futuro.
La celebración está marcada por la entrega de medallas de oro a la Cruz Roja ucraniana, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, al equipo de investigación contra el cáncer del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, las brigadas de refuerzo en incendios forestales y la revista ETHIC. La reina Letizia ha realizado esta entrega.
Detrás de Cruz Roja hay un enorme esfuerzo, un esfuerzo colectivo de profesionales, voluntarios, socios, administraciones, sector privado, todos de algún modo formamos parte de Cruz Roja. Un esfuerzo de independencia, de humanidad, de neutralidad, para que quien lo necesite pueda seguir caminando, porque todos en algún momento necesitamos un poco de ayuda.
Cruz Roja representa el mayor movimiento humanitario, ciudadano e independiente del mundo. Lleva 159 años colaborando con entidades públicas y privadas para que la humanidad llegue a todas las personas en cualquier circunstancia.
Hablando de galardones, la intérprete Luz Casal ha sido nombrada Comendadora de las Artes y las Letras de Francia, embajadora, una señora embajadora de España en el país galo. Y del exterior, la invasión de Ucrania por el ejército de la Federación Rusa ha cumplido hoy 461 días. Hoy también ha sufrido daños la otra capital, Moscú. Un ataque con aviones no tripulados del que Ucrania niega ser responsable ha causado daños materiales. Información que ampliaremos a eso de las 8 de la tarde, después del enfoque del deporte con Nacho Aranda.
El enfoque en Onda Madrid.